Descarga Cultura. Punto UNAM.
Lengua, cultura y visión del mundo. Curso impartido por la doctora Concepción Company Company durante el mes de junio de 2017 en el Centro Cultural Universitario, dentro del programa Grandes Maestros. UNAM. Módulo 2. Identidad gramatical de México.
Primero hay que entender que es la noción de pauta, es que hay un patrón recurrente que se repite una y otra vez. A lo largo de siglos uno nota que estamos haciendo las mismas cosas. Una pauta de gramaticalización es aquello que los hablantes usan más, y también hay una correlación directa. Aquello que los hablantes usan más es porque es culturalmente y perceptivamente relevante en esa cultura. Pero ojo, la lengua es un sistema arbitrario, está filtrado por convenciones, por símbolos. No quiere decir que refleje directamente la cultura, sino filtrada por patrones de gramaticalización. Pero aquello que es culturalmente importante va a encontrar siempre, en cualquier lengua del mundo, más código. ¿Qué significa más código? En la fonología, o sea, en el mundo de los sonidos, en el mundo de las palabras, de la palabra hacia adentro, en el mundo de cómo se juntan las palabras, que es la sintaxis, y también cómo se estructura el discurso con esa sintaxis. Siempre va a encontrar código, sea por separado en cada uno de estos niveles que estoy comentando, o bien de manera conjunta. La mayoría de las veces podemos encontrar que lo que es perceptivamente relevante o culturalmente importante va a encontrar código desde la fonética hasta el modo de estructurar el discurso de manera conjunta. Estas pautas de gramaticalización que vamos a ver enseguida se deben a una convivencia multilingüe y multiétnica muy compleja desde los inicios, pero agudizada desde la segunda mitad del siglo XVIII con las reformas borbónicas impuestas por Carlos III y traídas a México, o más bien puestas en el virreinato de la Nueva España, traídas por el virrey Gálvez en 1555-57. La convivencia multilingüe y multiétnica compleja, esa convivencia multilingüe y multiétnica tan compleja, debió obligar, o más bien obligó, a buscar estrategias de éxito comunicativo. Ese éxito comunicativo no es que yo me ponga el rebozo y parezco más elegante, no, ni mucho menos. Es un término técnico usado por un filósofo del lenguaje que significa que el oyente va a reaccionar tal como yo quiero que reaccione, sea para bien, para mal, para alejarse, para distanciarse. Eso significa éxito comunicativo. Éxito comunicativo es simplemente que hablante y oyente logran ajustar la comunicación y logra seguir avanzando la comunicación. Los hablantes nos movemos por la necesidad de ese éxito comunicativo. Y yo les diría que no es tanto para oírnos a nosotros mismos, sino que la lengua es fundamentalmente para obligar al otro a hacer lo que yo quiero que el otro le haga. Se ve en la historia del español dos ejes. Por un lado, un eje de distanciamiento, de aminoración o de amortiguamiento. Llevamos siglos buscando y generando amortiguadores gramaticales, que es para cuidar al otro y cuidarme del otro, poniendo todo suavecito. Más al que se han unido esos sistemas de aminoración, se unieron sin duda los sistemas de reverencialidad de las lenguas indígenas, de muchas lenguas indígenas, el náhuatl, por ejemplo, que es que tienen partículas peculiares, y tengo que usar una partícula con una palabra si el otro está arriba de mí, está a la misma altura en el estatus social, o está más abajo, o es un tlatoani y yo soy más igual. Seguramente se unieron este mundo de reverencialidad y respeto tremendo que hay en muchas lenguas amerindias, mesoamericanas, estamos hablando ya de México, mesoamericanas y no mesoamericanas, y también se unió la lengua elaborada del barroco. Sin duda, la contrarreforma llega a América, se instala, por un lado necesitamos aminorar. Recuerden la generalización de ustedes. No es gratuito que América haya generalizado un sistema reverencial medieval que era vuestra merced. La palabra usted viene nada más y nada menos que de vuestra merced, y el ustedes viene de vuestras mercedes. Es decir, este aminoramiento se nota en la generalización de ustedes, se nota también en que el ustedes jamás estuvo marcado como popular o estigmatizado o inculto, a diferencia del tratamiento de la intimidad, que es el voseo, que también es común a toda América, pero estuvo siempre en el mundo familiar. O sea, no es gratuito, por entonces tenemos un ejemplo clarísimo, dos, de distanciamiento y aminoración que generan la pauta de gramaticalización, la generalización de ustedes en América. En México se usa el usted muchísimo más que en otros países, bueno, más que en España. En España llega todo el mundo y te tutea. En México se usa mucho el usted. Entonces tenemos un ustedes, que es general América, y tenemos un vos, que era el del tratamiento de la intimidad, que no es un aminorador, sino al contrario, un acercador. Estuvo estigmatizado siempre, estuvo en el mundo círculo de la intimidad de la familia, más se debieron mezclar sistemas de reverencialidad de las lenguas indígenas, más llegó una lengua muy elaborada en la contrarreforma, después del Concilio de Trento, y se crea buena parte de la identidad del español de México, sin olvidar que el español de México es español como cualquier otro. ¿Dónde están esas pautas de gramaticalización? Podemos llamarlas de manera familiar las obsesiones sintácticas de los mexicanos. Por un lado tenemos un eje de afectación, que es aproximarnos al oyente y cuidarlo, y por otro lado aminoramos para distanciarnos, poner distancia del oyente y al mismo tiempo cuidarnos del oyente. Hacemos las dos cosas simultáneamente y con gramática al servicio de esos dos ejes. El efecto general que produce la sintaxis del español de México a lo largo de su historia es que progresivamente se ha ido despersonalizando. Nos hacemos para lo oscurito, nos distanciamos muchísimo y luego también nos acercamos. Hay un no comprometerse gramaticalmente. ¿Cómo se ve eso en la gramática? Pues se ve que se mete muchísimo material lingüístico, muchísimo. ¿No sería usted tan amable de regalarme un vaso de agua? Para decir simplemente un vaso de agua, por favor. Una cosa alucinante. Cuando uno llega a México, se oye un español muy atildado, muy cuidado, raya en lo cursi por el atildamiento. El efecto contrario es que ustedes perciben a los españoles como directos, bruscos y maleducados. Eso está en la gramática, los estereotipos siempre tienen una base gramatical. Por un lado, hay un efecto de que se usa muchísimo material sintáctico, material gramatical, material léxico, para decir una cosa que se puede decir en dos palabras. Vamos ahora al primer eje, que es el de la aminoración, de cómo amortiguamos. Hay un abuso de diminutivos que no disminuyen nada. En todas las lenguas del mundo, y desde el latín, en el caso de la lengua madre del español, los diminutivos pueden usarse para disminuir el tamaño del objeto del que se está hablando. Una mesita es una mesa pequeña. O pueden usarse, una vez que disminuyo el tamaño de la base, también puedo disminuir la distancia entre hablante y oyente. O sea, puede ser una disminución física, una lamparita, una mesita, o puede ser una disminución afectiva de acercamiento. Aminoro, disminuyo el efecto de llamarle a alguien la gorda esa. Y entonces le llamo la gordita, aunque pese, pues no sé, 120 kilos o 130, evidentemente. También, este es un ejemplo que siempre doy, el muertito en México siempre es el muertito por respeto, es un amortiguamiento de respeto, no hay disminución. O, por ejemplo, un mexicano puede decir, por ahí tengo un terrenito y el señor tiene varios cientos de hectáreas, ¿no? O bueno, ya el famosísimo ahorita lo hago, que es el ahorita puede durar 5 años, ¿no? Y entonces necesitamos meterle más material lingüístico para que el efecto de aminoración funcione, de acortamiento ahoritita. También una característica de los efectos de aminoración es que tiene fórmulas de petición corteses muy largas. Yo he medido esto desde el siglo XVIII en textos similares entre España y México. México en general usa un promedio de 13 palabras. ¿No sería usted tan amable de regalarme un vaso de agua? Lo molesto con la cuenta, que es alucinante, además de que voy a pagar, lo molesto, etcétera, etcétera. Eso lleva resemantizaciones peculiares. No se puede ser directo porque no logramos el éxito comunicativo de adecuación entre mexicanos. Más material lingüístico, ¿qué efecto logra? Logra distancia social, logra cuidarme del otro y también poner distancia para cuidar al otro, pero sobre todo cuidarme del otro. El efecto de esa aminoración, de ese cuidar al otro, de esa distancia social, es que muchísimos verbos se han resemantizado. Y entonces, por ejemplo, regalar, no se regala nada, te lo van a cobrar igual, es un simple dar. Molestar no es negativo en México, es algo que sorprende muchísimo, pero molestar se ha resemantizado como un verbo de petición, un verbo de lengua, no como un verbo de percepción negativa. Algo que ha ocurrido en el español de México es que es muy difícil encontrar adverbios no con valor negativo. En gramática decimos que hay adverbios de polaridad negativa fuerte, no, nunca, que es cuando me dicen, ¿quieres tal cosa o vienes al cine? No, ¿harías tal cosa? Nunca. Eso se llaman adverbios de polaridad negativa fuerte y hay también adverbios de polaridad positiva fuerte como sí. En el español de México, no es un adverbio de polaridad negativa fuerte, o sea, los mexicanos no decimos no. Las órdenes se reformulan, se reconstruyen como preguntas. ¿La molesto con las copias? ¿No sería usted tan amable de 3 copias? Ustedes tienen que reformular las órdenes como interrogaciones. Esa es la cortesía. Y el efecto es que se ha perdido por completo, o sea, el adverbio de polaridad negativa fuerte no se ha perdido prácticamente del español de México. Si a ustedes los llaman por teléfono y les quieren vender una tarjeta o un viaje o les quieren vender algo, seguramente, déjeme pensarlo, les va a costar trabajo decir no me esté usted molestando. Eso no se puede decir en México. Hay un gasto social para cuidarme del otro y cuidarme a mí mismo. Si ustedes ven el diccionario de mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua, hay páginas y páginas que entran por la palabra no, pero que no son negaciones realmente, sino que son amortiguaciones. Lo que ha ocurrido entonces es que como no tenemos no, ese no empieza a perderse en el siglo XVIII, pero por minutos. Empieza a perderse su valor de polaridad negativa fuerte para decir no. Entonces, si genero un hueco, tengo que llenarlo con algo. ¿Y cómo lo lleno? Bueno, pues entonces las oraciones positivas se reinterpretan. Y entonces si un mexicano dice, déjeme ver, déjeme pensarlo, cualquier mexicano interpreta es un no. Y esto empieza en el siglo XVIII. O sea, no hay modo humano de encontrar no es que niegue en absoluto. Y lo más interesante es que ese amortiguamiento con el adverbio no lo ha vuelto incluso positivo, como no cantar mal las rancheras, es algo buenísimo, ¿no? O sea, es que alguien hace muy bien las cosas. Y vea que tienen 2 adverbios negativos, el no y el mal. Se ha perdido el imperativo. En México no hay modo humano de encontrar imperativos. Yo he rastreado imperativos desde el siglo XVIII, incluso en obritas de teatro, en epistolarios, y uno esperaría que en los epistolarios, si el general le está dando una indicación al de abajo, pues que le dé una orden, ¿no? No, no hay órdenes. Es un vacío, se está volviendo, cuando se dice que es un vacío paradigmático en lingüística, es que la clase imperativo, la categoría imperativo se está perdiendo. No se pueden dar órdenes, hay que reformularlas como preguntas, empezar con un no, no sería usted tan amable, y eso ha exacerbado, ha llevado a mucha frecuencia de condicionales. Por un lado, no sería, él sería, él haría, él tendría, eso ha aumentado, o sea, hay un reequilibrio del sistema verbal. En México no se dan órdenes excepto el gran tabú, y cuando ya es el gran tabú, ve y chinga a tu madre, entonces ya nunca más se vuelven a hablar los 2 mexicanos y se rompe el éxito comunicativo que mueve el principio lingüístico de cualquier lengua. por supuesto, se abusa en estos aminoradores, en estos amortiguadores, se abusa del sé impersonal. Bueno, ¿qué les voy a decir? Se cayó el sistema. O sea, ¿qué significa ese sé impersonal? Que alguien lo tiene que hacer, es una acción requerida de un agente humano, pero los mexicanos amortiguamos y entonces nos hacemos tras la barrera y decimos se cayó el sistema. O, por ejemplo, es muy frecuente en la escritura académica alumnos que dicen en este trabajo se plantea la hipótesis y yo les digo, ¿quién plantea? ¿De dónde? ¿Te la regalaron? Alguien la tiene que plantear, pero a él le enseñaron, porque esto se enseña desde la primaria, los mexicanos lo llevan metido en las venas, poner el sé, porque es un amortiguador y es correcto políticamente y es correcto pragmáticamente, pero debo decir que el efecto internacional cuando se envían artículos fuera de México a dictaminación es un rotundo fracaso académico, porque lo primero que hace el dictaminador o el evaluador dice, ¿quién? Despersonalizamos desde se cayó el sistema, no sabemos quién lo hizo, señora, se rompió el jarrón, pues solito, váyase usted a saber. Y por supuesto, dado que no tenemos noes y dado que hay vacíos paradigmáticos de imperativos y sobre todo este no que ha perdido la fuerza de polaridad negativa adverbial, entonces lo que hacemos los mexicanos es que el uso de gracias, que es simplemente un sustantivo, se está recategorizando, se está reinterpretando como adverbio. Y entonces, cuando un mexicano pregunta, ¿gusta usted un cafecito? El otro responde, gracias. Y entonces, si no se es mexicano, se queda uno, ¿le daré café? ¿No le daré café? ¿Qué haré? ¿No? O sea, evidentemente, si se es mexicano, con el gracias, se entiende que es no. Porque si no, el mexicano diría, sí, gracias, muy amable. Bueno, pues esto está desde el siglo XVIII y requete boom, o sea, boom, explota la mexicanidad de la sintaxis en el siglo XIX, como era de esperar. Ahora vamos al extremo contrario. ¿Cómo nos involucramos? ¿Cómo mostramos la afectación? Nos encantan los posesivos que han sido mal llamados redundantes en las gramáticas tradicionales, pero sus papás de Maru viven cerca de Chapultepec. Algunos de ustedes dirán, no, eso yo no lo digo, eso es habla de indígenas. En la gramática solo hay estructuras bien construidas porque están ahí y se acabó, sea cual sea el valor social que le demos. Es cierto que muchas lenguas indígenas necesitan poner el poseído, sus papás y el poseedor dentro del mismo sintagma. El náhuatl, por ejemplo, de Milpa Alta. Muchas lenguas mesoamericanas tienen que poner poseedor y poseído dentro del mismo sintagma. Y entonces lo que ocurrió en el siglo XVI es que empezó a reactivarse estructuras que eran medievales. El asunto es que a los mexicanos lo hemos reactivado. Yo lo he llamado convergencia comunicativa. Lenguas indígenas que obligan a poner poseído y poseedor y se reactiva una estructura medieval y empieza a aparecer más y más y más. Eso se llama convergencia comunicativa y simplemente no es una estructura prestada, sino reactivada en México. Hacemos también algo para afectar, para involucrarnos, que son unos posesivos que yo les llamo de solidaridad. Antes de que compremos algo, la vendedora dice, ¿cómo quiere su rebanada? ¿Gruesa o delgada? Y no hemos comprado nada todavía, pero está marcada la rebanada con un posesivo. O llévese su pastel de 15 años. Los mexicanos ponemos llévese su pastel de 15 años. Es un posesivo de solidaridad. Espero que el otro, en esa búsqueda de éxito comunicativo, el pastelero busca que yo entre y compre y la del jamón o la de los embutidos del supermercado o el de los embutidos, la persona que vende embutidos, me diga, ¿cómo quiere su rebanada, gruesa o delgada? A ella no le consta o a él no le consta que vayamos a comprar, pero solidariamente se acerca a nosotros y provoca el efecto deseado que es la compra. Esos posesivos que no poseen nada porque no tienen poseedor todavía. Y tan no tienen poseedor que el colmo de los colmos es esta maravilla de vamos a ponerle su salsita. ¿De quién es esa salsita? Pues no se sabe, ¿no? O sea, es pues del molcajete, porque ahí está, de los que se van a comer los tacos, se da del taco. Eso es una joya maravillosa de México, de involucramiento y de acercamiento. ¿Ven? Es todo lo contrario del C. Esos dos ejes de aminoración y de afectación están tan involucrados y generan una pauta de gramaticalización tan poderosa en el español de México que van juntas muchas veces la impersonalidad y la reflexividad, o sea, la posesión. Porque en su origen histórico, fíjense que tiene una razón, su, se, si son la misma forma. En latín eran reflexivos, son la misma forma y lo único que cambia es la vocal. Su, se, si pertenecen desde el latín al mismo paradigma, a la misma clase categorial. Y entonces México lo que hace es explotar al máximo la aminoración por un lado y el involucramiento porque tiene a su servicio la gramática y la gramática es que en la lengua madre el distanciamiento con se y el acercamiento con su y si para sí mismo estaban juntos en latín. Y entonces, en las gramáticas está marcado como agramatical, como popular, como indebido, marcar doblemente con reflexivo y con posesivo, las dos formas. O cómo me duelen mis piecitos. En el español de México hay una distinción interesantísima entre me duelen los pies y me duelen mis pies. Me duelen los pies es que el fulanito es artrítico o tiene una afección en los pies o algo, pero me duelen mis pies es que me caminé todo el centro y llegué muerto. Es decir, justamente lo que muestra el contraste entre posesivo y no posesivo es que con posesivo es una afectación inmediata, es del día de hoy, me duelen mis pies, es que algo me pasó hoy. Ese contraste tiene que ver justamente con el acercamiento, el abuso de posesivos. O bueno, ya estas, mi niña me sacó 10, se llaman dativos de refilón, son unos dativos relacionados con este sucesí, mime igual, pero el mexicano adora ponerse en la escena. Se llaman dativos éticos o dativos simpatéticos desde el latín, lo usa cualquier hispanohablante, pero en México van a las nubes la cantidad. Yo te como de todo, dicen los mexicanos. ¿Y el qué, no? O sea, pues ni como ni dejo de comer. Yo te, ¿cómo que te como? O sea, el que me está oyendo, ¿qué? Por supuesto, estos juegos hermosísimos de cómo usamos los mexicanos las personas del verbo, ya ganamos, la reprobaron, otra vez perdieron, empataron, o afectación máxima, somos el único país, junto con el habla de migrantes en Estados Unidos y una parte de Centroamérica, plurales que no son plurales. Cuando digo moles, madres, sopas, mocos, pues ¿dónde está el plural? No es un plural, es un plural en su origen reanalizado como un marcador de intensidad, es un intensificador, de que en ese momento el hablante, ante lo que le ocurre al oyente o algo que ve, se solidariza con el oyente y dice, madres, sopas, mocos, moles, plurales que se usan con valor de intensificación y que tiene toda la lógica del mundo. ¿Qué es un plural? Es más de uno. Si es más de uno, es un muchos. Y si es un muchos, ¿por qué no va a ser intenso? Es una reinterpretación inferencial en tres o cuatro pasos, pero está el híjoles, que no es que haya varios, sino es intensivo, sobres, mocos, bueno, hay 42. El español de México lo que ha hecho de manera muy clara es reanalizar esos plurales, no como más de uno, sino como intensificadores, donde el hablante se solidariza con el oyente ante algo que está pasando, sea que le pase al oyente o sea que le pase a un tercero, y entonces en ese momento son altamente deícticos porque solo se emiten en el acto de habla, y dicen moles, sopas, madres, etc. Esto es un mexicanismo puro, solo lo tenemos nosotros. Y además es un dato teórico importante para la teoría de cambio lingüístico. Y por supuesto, si van juntos las aminoraciones y los involucramientos, hay unos sutilísimos e interesantes desequilibrios en el español de México. Todas las lenguas tienen desequilibrios, pero hoy estamos hablando de cómo la lengua es soporte de la identidad de los mexicanos. Y entonces hay un desequilibrio muy interesante entre diminutivos que acercan, es un efecto de iconicidad pura, y aumentativos que distancian despectivamente. Lo diminutivo en México es positivo, generalmente. Entonces tenemos ser un chambitas, bueno, es que es maravilloso, ¿no? O sea, tengo un chambitas en casa, fantástico. La gordita, afectivo, mi flaquito, la ceñito. Pero fíjense, es un chambón, eso es un huevonazo, ¿no? Y mal hecho. Un baquetón, o con B chico, con B alta, porque como pertenecen al mundo de la oralidad, no sabemos cómo se grafican, cómo se escriben. Maricón es más que ser gay o es más que ser homosexual, es alguien que no se atreve, es negativo, es un maricón. O sea, los aumentativos los usamos para distanciarnos, los diminutivos para acercar positivamente al oyente.